No, no, me da a mí que no. Ahora, poquito a poco, a ver si, si yo creo que ahora ya sí que nos escuchan un poco mejor, ¿no?
¿Y a mí se me escucha un poco mejor?
A ver, ministra, como en la tele, 10, 9, 8.
10, 9, 8, no, esto en la tele no lo sabemos hacer. Ahora sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ministra Garmendia, por acompañarnos esta mañana. La verdad es que tanto la Asociación de Periodistas Europeos, que es quien organiza este encuentro, como la alcaldesa de Gijón y Cajastur, tienen un instinto especial para organizar el seminario sobre el empleo en momentos de máxima expectación. Lo llevan haciendo desde hace muchos años, pero desde hace dos o tres, que es cuando llevamos viviendo esta situación de incertidumbre, por una causa o por otra, siempre vivimos al límite. Esta mañana especialmente nos hemos levantado preguntando al profesor Ontiveros cuáles eran las últimas noticias que recibía en el móvil. Hemos sabido que la bolsa no ha dejado de bajar. De hecho, está bajando un punto y medio, si no recuerdo mal. El bono español respecto al alemán continúa aumentando la diferencia, lo cual no son buenas noticias y todo nos hace presagiar que estamos de nuevo en el medio, no sé si de una nube de polvo volcánico o en el interior de una nueva tormenta perfecta. Así que yo le agradezco especialmente que esté esta mañana con nosotros para responder a la pregunta fundamental, además de otras muchas que vayan surgiendo en esta conversación, que es si un país realmente puede apostar con la que está cayendo y con todas las personas a las que tiene que atender en un momento en el que el paro supera ya el 20%, puede realmente invertir, dedicarse y tener energía suficiente y vitalidad, capacidad de inversión para dedicar a la ciencia. La ministra Garmendia la conocen todos bien porque lleva ya dos años en el gobierno. Llegó, es verdad que en un momento en el que parecía que todavía estábamos en el país de las maravillas, en el que parecía que todo era posible, ya se veían algunos nubarrones en el horizonte, pero nada que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos. Dicen que fue Miguel Sebastián, con quien tiene una buena relación, quien susurró su nombre al oído de José Luis Rodríguez Zapatero, pero lo cierto es que, desde luego, estaban como locos también el Partido Socialista del País Vasco, a pesar de que ella nunca ha militado ni tenía carné, no sé si ahora lo ha pedido el Partido Socialista. De hecho, ella es una donostiarra, como saben, que aprendió de su padre Elías lo que es la cultura del esfuerzo, siempre lo ha dicho, y de su madre Tere muchas otras cosas más, y siempre lo agradece cuando tiene la oportunidad. Ella estudió ciencias biológicas y se fue a Sevilla a hacer la carrera porque creo que era el único lugar, ministra, luego me corregirá, donde se podía estudiar la especialidad que ella quería hacer. Luego en Madrid ya hizo el doctorado bajo la dirección de Margarita Salas. El tema de su tesis es precioso: interacciones funcionales entre la polimerasa y la proteína terminal del bacteriófago número 29. Yo esto no soy capaz de interpretarlo, pero recuerdo cuando la nombraron, casualmente estaban Carlos Martínez, entonces director de CSIC, en el programa Vivir, que son dos días, que yo dirijo, y teníamos a Margarita Salas, y la cara de emoción y de orgullo de una de las investigadoras líderes de este país al saber que una de sus alumnas había sido nombrada ministra es indescriptible. Yo se lo puedo transmitir porque ese día, a través de la radio, ella lo hizo con palabras y yo les transmito la cara de absoluta felicidad. Todo esto es para decirles que ella viene, por supuesto, se sacó su doctorado y sus notas siempre cum laude, sobresaliente, se dedicó a la investigación, pero también a la empresa, porque hizo un MBA y luego le permitió con el tiempo dedicarse al mundo de la empresa y no exclusivamente al mundo de la investigación. Por tanto, conoce muy bien cuáles son las tribulaciones de los empresarios y de quienes quieren investigar en España. No sé hasta qué punto para ella ha sido una sensación de dolor o ha sido algo más. Y de ese mundo provenía, del mundo que une la ciencia con la investigación, con la captación de fondos y con todo el ímpetu público y privado, que es lo que nos da la impresión sedujo al presidente del Gobierno e hizo que la atrajera hasta el Gobierno. Desde entonces han pasado algunas cosas. Ya digo que llegó al Gobierno hace dos años en un momento en el que parecía que este país iba a tener un aterrizaje suave. No ha sido así finalmente. Y lo que se ha encontrado es con una ley de ciencia que finalmente ya está el proyecto en marcha y en trámite parlamentario, pero que no sabemos realmente dónde va a acabar, y teniendo que quedarse ronca a la hora de explicar que la rebaja de los presupuestos no afecta de una manera salvaje, a pesar del escepticismo de los periodistas, al Ministerio de Ciencia e Innovación que ella dirige. La pregunta, ministra, y yo le planteo que mantengamos una conversación, más una entrevista, es si con un 20% de paro, es decir, con un montón de gente desempleada a la que hay que atender, a ellos, a sus familias, y además no sabemos por cuánto tiempo. Es razonable plantearse la ciencia, que es algo que no tiene un resultado inmediato a corto plazo, como una inversión prioritaria en este país, algo que al presidente sí le hemos escuchado decir en numerosas ocasiones, pero que en estos momentos nos parece prácticamente conseguir la cuadratura del círculo. ¿Ministra?
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y la oportunidad que se me da de poder expresar algunas ideas y, sobre todo, analizar el momento y la apuesta y las oportunidades que tiene nuestro país en materia de ciencia e innovación. Y entrando directamente en el tema, evidentemente estamos ante una decisión de factibilidad, no de conveniencia, que evidentemente es conveniente y muy recomendable siempre invertir cada vez más en investigación y desarrollo, creo que esto está fuera de toda duda. El tema es de factibilidad, de si es posible o no es posible. Creo que hay que diferenciar los dos periodos que hemos vivido bajo el gobierno del presidente Zapatero, porque es importante analizar la apuesta que él hace en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Momento de clara bonanza económica, donde se han casi triplicado los fondos dedicados a la investigación, el desarrollo y la innovación, donde hemos aumentado un 30% el número de nuestros investigadores, y esto nos ha colocado en tres parámetros que me gustaría señalar. España ya está por encima de la media europea en inversión pública en I+D+I. España está ya ligeramente por encima de la media europea en número de investigadores por número de empleados, y España ha tenido uno de los ratios de crecimiento inversor más importante de los países OCDE, y España es ya la novena potencia científica mundial. Es decir, contribuimos a la ciencia mundial con el 3,7% de la producción científica total. Y esto nos coloca entre los grandes países de ciencia. Y ahora estamos en un momento de gran recesión económica, con la mayor crisis de la última década, y en este momento la decisión es, teniendo la prioridad de necesariamente ser un país creíble, totalmente creíble, sin fisuras, porque todos sabemos lo que nos jugamos, y creo que este mensaje tiene que quedar muy claro, no solamente para la economía, para los ámbitos económicos e industriales, sino también para el ámbito científico. Tenemos que trabajar por la credibilidad de nuestro país, porque nos lo merecemos y porque tenemos los datos que así lo avalan. En este momento, con un plan de austeridad de 50.000 millones de euros de 2010 a 2013, tenemos que reducir el gasto en 50.000 millones de euros. La ciencia no va a quedar afectada por este plan de austeridad. Y este es el análisis que hacemos desde el Gobierno de la importancia que tiene la I+D+I para trabajar las oportunidades del presente y construir el futuro. Veremos cuál es la evolución de nuestra economía, porque, lo que digo, el momento es convulso, hay incertidumbres y tendremos que ir analizando. Esto no es un pacto para siempre. Y la factibilidad es clave para entender cuál es la apuesta. En este momento, esta es la apuesta y este es el compromiso. Y yo creo que es un gran compromiso por parte del Gobierno de España en entender las posibilidades que le da ahora a nuestro país las actividades de I+D+I.
Ministra, le escuchaba decir a la entrada que había un grupo de periodistas esperándole, porque hoy es un día muy convulso y estamos todos. Ese aspecto de la credibilidad es fundamental. ¿Somos un país creíble o no? ¿Nos creemos que lo somos o no? Y le estaba escuchando poner un ejemplo con Finlandia. Es decir, un país que sufrió una crisis económica hace 10 años, bueno, la sufrieron todos, pero Finlandia de una manera especialmente aguda, que afectó especialmente al empleo. ¿Y qué es lo que ocurrió?
Bueno, Finlandia a principios de los 90, yo creo que si describimos el cuadro sin decir que es Finlandia nos identificaríamos. Finlandia estaba perdiendo uno de cada cinco empleos, Finlandia estaba entrando en una senda de déficit importantísima, con el Producto Interior Bruto cayendo estrepitosamente, con una economía muy dependiente de algunos mercados, concretamente del mercado ruso, y en ese momento de absoluta crisis económica, Finlandia lo que decidió es hacer una gran apuesta por la educación y la investigación y el desarrollo. 10 años después, en los años 2000, Finlandia era una de las economías más competitivas de Europa y del mundo. Y lo que es más importante es que en este momento de crisis Finlandia ha sobrevivido mucho mejor. Y ese es el análisis que debemos de hacer en un país como el nuestro, como España, donde no solamente tenemos que cubrir el presente, sino que tenemos que preparar el futuro en la medida en la que podamos. Porque creo que es importante, y bueno, lo estamos viendo, lo hemos visto con Portugal, ¿qué significa una bajada en la calificación de nuestra deuda? Posiblemente puede significar la paralización de la ciencia. Por eso es importante que todo el sistema entendamos, todos entendamos qué quiere decir la credibilidad de nuestro país. Y la ciencia tiene mucho que aportar a la credibilidad de nuestro país, porque habla de oportunidades y de capacidades. Tenemos ese stock de conocimiento, el mayor stock de conocimiento de nuestra historia, que poner al servicio de la recuperación de nuestra economía. Tenemos que hacerlo de una forma implicada en los grandes retos sociales y económicos que tenemos. Por eso, en momentos como este, no solamente es importante o no es posible gastar más. Lo que sí es posible es hacerlo de una forma más enfocada y más eficiente. Y para ello necesitamos un nuevo marco legislativo, en este caso es la nueva ley de la ciencia. La nueva ley de la ciencia, que todavía no está en el Parlamento, la llevaremos a Consejo de Ministros en segunda vuelta para que ya sea proyecto de ley, pero esto pasará en las próximas semanas. Y esta ley de la ciencia resuelve importantísimos cuellos de botella que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, la movilidad de nuestros investigadores, que ahora mismo, con la ley que tenemos, que por cierto es una ley estupenda del año 86 que ha incentivado a nuestra ciencia a ser muy productiva, pero tiene importantes barreras. La movilidad de los investigadores ahora mismo del sistema público no pueden moverse entre los organismos públicos de investigación, no pueden moverse de los organismos públicos de investigación a las universidades, y ya no hablemos del sector público al sector privado. Todo esto lo resuelve la ley y establece una carrera científica atractiva, donde los jóvenes estén incentivados a emprender esa carrera por la ciencia, que hoy en día tiene su cierta precarización, sobre todo en los inicios, donde introducen nuevas formas contractuales para atraer talento internacional. Y luego, desde luego, incide de una manera importantísima, como los grandes países de ciencia, con una figura clave para la ciencia, que es la Agencia Estatal de Investigación, donde se manejarán de una forma mucho más eficiente los presupuestos del Estado para financiar la investigación.
A mí me gustaría conocer un poco más a propósito de esa agencia, que es una de las figuras fundamentales de la nueva ley que está efectivamente todavía en el proyecto, porque no sé exactamente qué es lo que va a solucionar o qué es lo que se propone como agencia, más allá de algo que es notorio no solamente en el ámbito de la ciencia, sino en todos los demás. Me da la impresión de que este país tiene un déficit de coordinación entre las distintas administraciones y entre lo público y lo privado en general. No sé si esta agencia viene a añadir un organismo más a los que ya tenemos, a las consejerías, a los ministerios, a los distintos ámbitos de investigación, los que dependen de las universidades, o si por el contrario lo que pretende es justamente salvar ese obstáculo de coordinación y de acuerdo entre distintas administraciones.
Con respecto al ámbito de la coordinación, que tiene mucho que ver con la organización, el hecho de que exista el Ministerio de Ciencia e Innovación y que aglutine por primera vez en la historia todas las capacidades de investigación del sistema ya es un paso muy importante. Del Ministerio de Ciencia e Innovación dependen toda la investigación de todo el sistema, independientemente de dónde se produzca. En las universidades, competencia del Ministerio de Ciencia, en los organismos públicos de investigación, en los hospitales o en las empresas. Digamos que el Ministerio tiene que gestionar toda la cadena de valor del conocimiento, desde que se origina hasta que se traduce en productos y servicios a través de las empresas, ¿no? Y ese modelo es un modelo muy interesante. Y tengo que decir que en esta nueva etapa de la Comisión Europea, por primera vez también hay una comisaria que es competente por primera vez en materia de investigación e innovación. Es un modelo similar al español, que por supuesto es un modelo de integración que compartimos plenamente, ¿no? Eso respecto a la organización. Respecto a la gestión de los recursos, es importante, la ciencia necesita una estabilidad, una planificación. Necesita conocer con cierta anticipación cuál va a ser la evolución de los recursos en el medio y largo plazo. Esto es fundamental para la ciencia, con lo cual cualquier sistema sometido a los avatares de los presupuestos generales del Estado de forma anual es una amenaza para la planificación de la ciencia. Con la agencia lo que haremos es introducir todos los presupuestos del Ministerio en esa agencia, con lo cual la agencia va a poder tener una planificación plurianual con el sistema y se guiará por criterios científicos y técnicos, por supuesto con máxima transparencia, pero de una forma mucho más eficiente. Como digo, planificación plurianual y nuevas reglas del juego. La idea es pasar de un sistema más basado, más burocrático, con bases más administrativas, a un sistema más basado en la confianza en el investigador, con una exigente rendición de cuentas al terminar los proyectos. Es un poco cambio de cultura, es el mismo cambio de cultura que estamos impulsando en Europa. También en Europa tenemos enormes trabas en participar en el programa Marco, porque es demasiado burocrático y demasiado administrativo. Y esto es una ineficiencia del sistema. Tenemos que ser capaces de inyectar los recursos públicos de una forma más eficiente en el sistema.
¿Y Bolonia está ayudando a toda esa manera de flexibilizar, por lo menos lo que es el conocimiento?
Bueno, Bolonia ha sido un enorme paso en el sistema, en el reconocimiento de ese espacio europeo para la educación superior, ¿no? Evidentemente tendrá sus complicaciones a la hora de implementarse y tendrá sus diferencias, lo cual no tiene que frenar la necesidad de poder hacerlo. Y en el caso de la investigación es exactamente lo mismo. O comprometemos los países nuestra acción con el espacio europeo de investigación, o simplemente Europa perderá todos sus liderazgos ante la emergencia de Asia y de países como Brasil. Si atendemos a las cifras, el mundo en 2025, donde el 65% de la población estará en Asia, solamente el 61%, solamente el 6,5% en Europa, por cierto, con la mayor proporción de mayores de 65 años, un 30% de nuestros ciudadanos, donde el trío Estados Unidos, Japón y Unión Europea perderá su liderazgo en comercio y en producción para dar paso a Asia y a países emergentes como Brasil, donde solamente entre China e India producirán el 20% de la investigación y desarrollo. Si estamos pensando en este momento que la deslocalización a Asia es por costes, estamos tan equivocados, porque la capacidad creciente anual que tiene Asia, que tiene Brasil, en añadir valor y conocimiento a sus productos y servicios es enorme y creciente. Y en esto Europa tiene que reaccionar. Y solo podemos reaccionar poniendo y coordinando nuestros recursos con el resto de países que nos rodean. Esto no es que es una opción, es que es una urgencia, es una necesidad. Y este debate, evidentemente, lo tenemos que llevar a nuestros propios países. Y es lo que también pretende hacer la ley con nuestras comunidades autónomas. Porque España tiene necesariamente que tener una acción coordinada en materia de ciencia, tecnología e innovación para poder ser más eficientes y más enfocados en nuestros retos.
Ahora volvemos a lo que es el panorama, al panorama nuestro, pero esto que señala el hecho de que los países emergentes tienen una mentalidad a la hora de pensar de que la innovación es fundamental para su éxito competitivo en el mundo, es un hecho. No estamos tardando demasiado como Unión Europea, como Europa, ya no hablo exclusivamente como país, a la hora de dar respuesta a la emergencia con la que vienen países como China, como India, que se están convirtiendo en los grandes productores y en los grandes innovadores del planeta. Es verdad que Europa está perdiendo un papel predominante, es verdad que Estados Unidos ya no es lo que era, Japón tampoco es lo que es. Me gustaría, ministra, que elaborara un poco más sobre cuál va a ser la respuesta europea, una Europa que vemos con un poco de arteriosclerosis a la hora de responder a retos fundamentales como este. Es decir, cuando se pongan de acuerdo todos ustedes, los 27 ministros de Ciencia y Tecnología o los que tienen esa competencia añadida en su puesto, para cuando decidan tomar una decisión conjunta, es muy posible que India nos haya sobrepasado ya, igual que Brasil, igual que China, y que todas nuestras fábricas ya no estén aquí y que todo el desarrollo industrial ya no ni siquiera se plantee en Europa. Lo cual plantea un futuro preocupante también para nuestros hijos. Así que, ¿Cómo ve la posibilidad de dar una respuesta, no en tiempo europeo, sino en tiempo real, a los retos que son reales?
Desde luego, Europa tiene que salir del letargo que ha vivido en la última década, ¿no? Cuando se estableció la Estrategia de Lisboa, donde todos recordamos el objetivo tan ambicioso de esa economía basada en el conocimiento, la más potente y dinámica del mundo, evidentemente, objetivo no cumplido. Pero es verdad que para países como España ha sido un gran revulsivo. Y aunque Europa en su conjunto prácticamente no se ha movido, fíjate que los indicadores de inversión en I+D han pasado en Europa del 1,85 sobre el PIB en el año 2000 al 1,9 del PIB en el año 2010, es decir, prácticamente no se ha movido. En España hemos pasado del 0,91% al 1,35%. O sea, ha sido un gran salto. Hemos en el mismo periodo en el que la producción científica mundial se ha multiplicado por 2, la española lo ha hecho por 9. O sea, que realmente a España le ha servido. Pero ahora Europa, y desde la competencia de los ministros de ciencia, lo que trabajamos es en la implicación de las actividades de ciencia en los grandes retos que tiene Europa y que tiene el mundo, y cómo la ciencia se involucra para añadir valor y para ayudar a cumplir esos retos. ¿Cuáles son los grandes retos que afrontamos? Pues las nuevas fuentes de energía, el cambio climático, el envejecimiento y sus enfermedades asociadas. Estos son los grandes retos que tiene la sociedad. Y la ciencia se tiene que enfocar en esos grandes retos y dar una respuesta. Y pongo, por ejemplo, porque creo que este lo puede resumir, ¿no? En el Consejo de Ministros de San Sebastián hablábamos precisamente de esto, ¿no? De cómo enfocar la ciencia en los grandes retos. Para la recuperación de la economía europea, Europa ya había señalado algunos de los retos industriales importantes, como era recuperar el sector de la automoción, y señaló como oportunidad el coche verde. Creo que todos saben la importancia que tiene para España en su apuesta por las energías renovables el coche eléctrico. Bueno, pues si el coche verde o el coche eléctrico va a ser una realidad porque la decisión está tomada, depende de los ministros de ciencia que sea con conocimiento europeo o con conocimiento asiático o americano. Pero si no tomamos posición, el conocimiento no será europeo. No es posible no tomar una acción y una implicación en un reto industrial, en un reto industrial clave para Europa. La ciencia tiene que tener programas establecidos, pero pasa por la coordinación de los países, porque Europa en materia de I+D solo contempla el 5% de los presupuestos totales europeos. El 85% de los presupuestos de I+D sigue estando en manos de los Estados miembros, con lo cual es absolutamente fundamental la coordinación y el compromiso de trabajar juntos en los retos que identifiquemos. Pero en ese momento, cada vez que hay un reto identificado y comprometido, la ciencia se tiene que posicionar. Ese es el impulso que nosotros llamamos el eje de la implicación, es el que estamos defendiendo en la presidencia española de la Unión.
Y entonces no entiendo, pero ¿qué ocurre cuando se producen en ese concepto de interferencias? Por ejemplo, estaba pensando en el Airbus, ese gran proyecto en el que se ponen de acuerdo todas las industrias, que supone una capacidad de generar trabajo, pero sobre todo de investigar, de innovar, y luego se acaba convirtiendo en algo que ningún país quiere afrontar, porque a medida que los costes se van disparando, a medida que los problemas se van multiplicando, y de repente se convierte en un lastre para los países que realmente han decidido apostar por algo que sea netamente europeo y que implique además a todos los países. ¿Qué ocurre cuando no basta solo con la voluntad de una serie de ministros de decir vamos a sacar adelante el coche eléctrico o vamos a apostar por la energía fotovoltaica porque esto aquí podría estar el futuro? Y luego resulta tan oneroso, tan caro, tan antieconómico que no acaba de funcionar y sin embargo ningún gobierno quiere dar tampoco marcha atrás porque ya se ha puesto o ya se ha dado el empuje necesario a toda una industria que vive también de ello. ¿Cómo se conjuga?
Yo vuelvo a la reflexión por la que arrancaba, que es un tema de factibilidad. Y para asegurar la factibilidad hay que hacer un ejercicio muy exhaustivo de gobernanza cuando los proyectos son multipaís y multiinstitución, ¿no? Donde intervienen no solamente los países miembros, sino la propia Comisión. Entonces, la gobernanza es clave, la toma de decisiones es clave. Muchas veces cuando la toma de decisiones no está clara, simplemente no se toman decisiones y siguen emergiendo los problemas, los sobrecostes, y no hay forma de tomar una posición. Y esto yo lo estoy viviendo en Europa, porque no hay una forma de tomar una posición. Y esto es algo que podríamos llegar, es el caso del Airbus, pero también el caso de las grandes infraestructuras de ciencia. Por eso yo hago mucha énfasis en una vez que identificamos el mapa, está claro cuáles son las infraestructuras de ciencia que necesita Europa, que antes de comprometerlas comprometamos cuál es la hoja de ruta y la aproximación financiera. Todas las infraestructuras se desvían en su coste. ¿Cómo vamos a abordar ese sobrecoste, si es que lo tenemos que abordar? Pero antes de empezar, porque si no es la gestión de un problema y ahí empiezan las tensiones entre los países y en un momento como este se convierte en una barrera enorme y ahí perdemos competitividad porque Asia reacciona de una manera más rápida y los países emergentes también, no digamos Estados Unidos. Entonces, ese es clave, es la toma de decisiones y la gobernanza, cómo se toma la decisión de ubicar una gran infraestructura en un país y cuál es la aproximación financiera que garantiza la factibilidad de su construcción y que no nos encontramos con un problema a mitad de la construcción. Es un tema de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Desde luego, desde España defendemos absolutamente esta aproximación.
Ministra, ¿por qué no nos lo pone para que lo veamos como en una foto? ¿Cuáles son las infraestructuras europeas, las grandes apuestas estratégicas en las que España está envuelta también, las que merece la pena aunque uno no vea un retorno inmediato a cortísimo plazo en las que, porque leí hace poco y creo que han hecho una lista, creo que son 25.
25 es en las que España participará.
En las que España participará, y es sostenible apostar por 25 macro infraestructuras científicas en Europa.
Es imprescindible para que nuestra ciencia sea competitiva. Y como para que nuestra economía sea competitiva, es fundamental que nuestra ciencia sea competitiva, no hay más remedio que estar en las grandes apuestas de ciencia. Un país que ostenta un liderazgo ya en ciencia tiene que estar en la primera liga, y eso significa tener acceso a las infraestructuras. Y señalo lo de acceso porque lo que es prácticamente irrelevante para la ciencia es dónde esté ubicada la infraestructura. Es importante para el desarrollo económico industrial de la zona, pero desde luego no para la ciencia. La ciencia lo que tiene que tener es acceso a las grandes infraestructuras, y así lo tiene que garantizar el país, ¿no? ¿Grandes infraestructuras? Pues, por ejemplo, la fuente de neutrones por espalación es una gran infraestructura de ciencia, donde España participa con una sede en el País Vasco, donde ya se ha empezado a construir. Otra gran infraestructura es todo lo que es el nodo de supercomputación, donde Cataluña ostenta el liderazgo y donde ya hemos comprometido que habrá un nodo de esta gran red de supercomputación europea, el proyecto PRACE, proyecto muy ambicioso que permite, tendremos una de las máquinas más potentes que hay ahora mismo en el mundo. Luego está pues todo lo que significan, no voy a entrar en la sofisticación de los términos, pero todo lo que significan tecnologías de imagen, que son claves y que nos dan acceso a nuevas perspectivas y nuevos análisis, ¿no? Hacernos más preguntas, nuevas preguntas, que precisamente su respuesta dependerá la competitividad de muchas de nuestras aproximaciones científicas, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es la apuesta en la astronomía, por ejemplo, también, ¿no? Con los telescopios, el Gran Telescopio de Canarias es desde luego una base fundamental para la competitividad, para la competencia y la competitividad de nuestro país en el área de astronomía.
¿Cómo está el Telescopio de Canarias?
Bueno, pues el Telescopio de Canarias, que esto desgraciadamente se va a Chile. Y esto me gustaría también señalar cómo es la toma de decisiones, porque también es importante informar al ciudadano cómo se producen estas decisiones y en base a qué. En el caso del telescopio extralargo, que será el instrumento de observación más potente, es un instrumento cuya propiedad la ostenta el Observatorio Europeo Austral, la ESO. La ESO lo que ha decidido es hacer un análisis de las capacidades científicas de todas las ubicaciones, donde La Palma yo creo que tiene unas buenas condiciones, y luego está la aproximación financiera. Y aquí vamos de nuevo al mismo capítulo, ¿no? La ESO ha decidido que respecto a las capacidades científicas, Chile, las del desierto de Armazones son mejores. Además, que no hay que olvidar que la ESO tiene todos sus telescopios en Chile, tiene su centro de mantenimiento en Chile y su centro de logística en Chile. Ubicar este instrumento de observación en España significaría un sobrecoste anual de 10 millones de euros al año, cosa que no han estimado que no es pertinente. Y respecto a la aproximación financiera, ahí es donde España garantizaba con sus 300 millones de euros la factibilidad de la construcción. Con 100 millones de euros, que es lo que ha propuesto Chile, la construcción, la factibilidad de la construcción no está garantizada. Y yo lo que digo a la comunidad científica española es que, por supuesto, España participará en ese gran instrumento de observación, pero lo hará en el momento en que esté garantizada la factibilidad de la construcción con el importe total, no antes, porque creo que es un tema de responsabilidad, como digo, de gestión de fondos públicos.
Decía que teníamos pendiente hablar un poco de cómo es el tejido industrial y cómo funcionan los empresarios, y usted que viene de la empresa, ministra, posiblemente lo conozca, pero yo no sé si se ha sorprendido o no al pasar de su propia empresa a gestionar y a conocer y a charlar con numerosos empresarios en todo el tejido productivo de este país. La primera pregunta, la más personal, ¿qué es lo que más le ha sorprendido respecto a la actitud de los empresarios frente al I+D+i? Porque tenemos la sensación de que sigue habiendo un déficit importante en este país a la hora de entender que uno no puede solamente hacer tornillos, tiene que además dedicar una parte de lo que gana haciendo tornillos a investigar cómo mejorar esos tornillos. Si es que quiere no solamente vender a la empresa que tiene en su barrio, sino además exportar, por ejemplo, a Corea. ¿Qué ha percibido cuando ha cambiado de reunirse, digamos, con las empresas que tenían una clara vocación investigadora, en Genetics y en sus otras responsabilidades, cuando ha pasado a la responsabilidad de tener que impulsar la ciencia a todos los niveles?
Bueno, pues ese es el gran reto, que a mí me parece un reto apasionante. Si lo conseguimos, lo tenemos que conseguir, porque efectivamente a las grandes empresas que tenemos en nuestro país no les tenemos que enseñar nada. Podemos simplemente, lo que tenemos que hacer es apoyarlas y a su consolidación y al impacto en el crecimiento internacional, como Telefónica, Repsol, no les tenemos nada que decir, ¿no? El efecto transformador será en nuestra base de pymes, que además que son la base que tendrá un impacto importantísimo en la composición de nuestro PIB, son las grandes generadoras de empleo. Y ha habido un desconocimiento de las posibilidades que tiene la I+D+I, pero cada vez veo que la vía de evolución, yo creo que es un tema de supervivencia ahora mismo, va por el buen camino. Hemos hecho un estudio en el CEDETI sobre el impacto de la inversión en I+D+I en pymes, precisamente, y el resultado es que las pymes que invierten en I+D+I incrementan un 16% su productividad y un 18% la capacidad de exportar. Y además generan ligeramente un pequeño incremento en el empleo, pero el empleo es mucho, mucho más sostenible en momento de crisis y desde luego es de más alta cualificación. Con lo cual, esta es la reflexión que tenemos que llevar a nuestras pymes. La buena noticia es que ahora mismo aproximadamente el 50% de los proyectos que se están presentando a solicitud de ayudas a la I+D+I son empresas que se presentan por primera vez. Y esto es un magnífico dato para nuestra economía, porque habla de una necesidad de, y además muchas de ellas en sectores tradicionales, sectores como el textil, el turismo, el calzado. Quiere decir que las pymes de nuestro país están entrando en esa nueva dimensión, que es una apuesta clara dentro de nuestra estrategia estatal de innovación. Una apuesta clara es llevar la innovación a todo el tejido productivo. Si no, la transformación de nuestra economía no se dará. Es muy difícil configurar una nueva Telefónica en España. Muy difícil, hace falta mucho tiempo, una Repsol. Pero lo que será realmente transformador es que un porcentaje de nuestras pymes entren en la dinámica de la I+D+I. Eso es lo que va a transformar nuestra economía. Y ahí tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos, no solamente en España, sino también en Europa.
¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se articula? Porque las empresas están teniendo, se quejan permanentemente de que los bancos no les dan crédito ni para mantener sus líneas habituales de negocio, cosa que hasta hace poco era habitual. Ya no hablo crédito para endeudarse y para emprender grandes aventuras, sino para el funcionamiento día a día. ¿Cómo puede una empresa pequeña, que está pasando apuros en estos momentos, como las medianas, las grandes y prácticamente todas las familias, cómo puede plantearse hacer una inversión, que es una cosa más a largo plazo, en innovación? ¿Con qué ayudas por parte del Gobierno o qué respaldo encuentra institucional a la hora de lanzarse a una aventura como esa? ¿Qué les puede costar? ¿Puede ser la diferencia entre seguir abiertos o cerrar directamente?
Desde luego, una pyme que decide hacer este análisis y que en base a su análisis plantea inversiones en el ámbito de la I+D+I, tiene todos los instrumentos para hacerlo. En primer lugar, en este momento hemos eximido de avales y garantías a las pequeñas empresas. Adelantamos el 25% de las subvenciones para que precisamente incluso cuenten con un evento de liquidez antes de empezar a acometer las propias inversiones. Y desde luego es la manera, y luego les apoyamos también con subvencionando la incorporación de doctores y tecnólogos a sus empresas, subvencionándoles el salario durante 3 años. O sea que yo diría que las pymes que quieran entrar en la dinámica de I+D+I tienen todos los instrumentos para hacerlo. Y hemos querido también concentrar todas las ayudas en una ventanilla única, precisamente para que se puedan dirigir a un único lugar, ¿no? Que es el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. O sea que yo diría que ahora mismo no hay barreras, depende de las propias empresas. Eso sí, los presupuestos, la financiación es para I+D+I, no es para solucionar la caja del día a día. O sea, tiene que haber realmente un proyecto de I+D+I, pero si lo hay, hay estupendos, yo creo, instrumentos para acompañar este recorrido en las empresas.
Ministra, me gustaría solamente avisar a quienes nos escuchan esta mañana que vamos a abrir un turno de preguntas, porque sé que hay muchísimo interés en preguntarle y en conocer otro tipo de problemas que surgen de las inquietudes que tiene cada uno en su ámbito. Pero solamente quiero contarles que creo que va a haber dos personas con micros, no sé dónde, pero sí. Sí, tenemos aquí a dos colaboradoras que están con el micro preparado y pueden ir pidiéndole a ti, Juan, el turno, por ejemplo. Y entonces iremos articulándolo de esta manera para ir planteando preguntas. Así que cuando les parezca oportuno y quieran ir planteando preguntas, van levantando la mano y Juan se va a encargar de... Juan Oñate, me hace el favor de ayudarme a dirigir el tráfico porque si no será muy, muy complicado. Mientras tanto, mientras miramos qué preguntas hay, ministra, vamos a ver, está en marcha una ley de economía sostenible que es una de las grandes apuestas del Gobierno. Yo sé que los consejos de ministros, las deliberaciones son obviamente secretas y así debe ser para la buena marcha, pero... A mí me gustaría preguntarle por su sensación de si se ha resquebrajado de alguna manera la confianza que aparentemente el primer ministro Zapatero, el presidente Zapatero, nos transmitía de que sí que era posible cambiar el sistema productivo de este país y cambiar el eje que hasta ahora está basado fundamentalmente en la construcción y el turismo, que es lo que ha dado riqueza a este país, para dar un salto más allá, y ya que a nivel cultural, a nivel social, muchas de nuestras empresas salen fuera, nuestros directores de cine, nuestros artistas son conocidos en todo el mundo. ¿Había algo más profundo, menos conocido, quizás menos glamuroso, menos sexy, pero que también indicaba que este país cambiaba para colocarse entre los... dice usted que es la novena potencia en investigación, yo me lo creo, si usted lo dice, pero...
Es objetivo,
sí,
es lo bueno que
supongo
tiene.
Que como todas las cifras habrá maneras y maneras de leerlas, pero... la sensación de que este país también avanzaba en ese camino. ¿Eso sigue siendo una convicción del Gobierno a día de hoy, con lo que nos está ocurriendo?
Bueno, el cambio de modelo productivo no es que sea una posibilidad, es que ya está ocurriendo. No, hay que esperar a que salgan los datos, pero desde luego el camino...
Está ocurriendo.
Está ocurriendo, sí. Ahora mismo, por ejemplo, le voy a dar...
El ladrillo ha muerto.
Bueno, y porque están emergiendo y porque las apuestas por sectores emergentes... están ocurriendo. Y le voy a dar un dato en un sector que conozco bien, que es el ámbito de la biotecnología. Yo, cuando emprendí mi camino en el ámbito de la biotecnología en el año 2000, cuando yo salía fuera de nuestras fronteras a buscar inversores internacionales, porque nacionales, desde luego, no había especializados en el ámbito de la biotecnología, me acuerdo en un foro en Suiza, me decían «Biotechnology in Spain». Parecía como que imposible, que la biotecnología terminaba en los Pirineos, ¿no? Pues yo puedo decir que hoy en día España es el quinto país del mundo utilizando biotecnología en sus compañías. Y este es un dato muy relevante. Y en los últimos datos, la biotecnología supone ya el 1.2% de nuestro PIB, cuando hace 10 años no existía. Es que no era relevante. Son empresas que empiezan a facturar y que, por supuesto, todos sus productos y servicios se exportan. O sea que este cambio de modelo productivo ya está ocurriendo y además debe tenerse en cuenta cuando se hablan de las estimaciones de cuál es el porcentaje de crecimiento, y aquí tenemos a expertos, me gustaría, Emilio, que luego señalaras este tema, ¿no? Yo lo hablaba con el secretario de Estado Campa, que es, tenemos siempre una cifra en la cabeza que hace falta que nuestro país crezca por encima del 2% para que genere empleo neto. Bueno, eso depende de la composición del Producto Interior Bruto. Si cambia, posiblemente cambiará. Y esto también hay que tenerse en cuenta, ¿no? A todos nos gustaría que cambiara más rápido. Es que esto no es posible. La emergencia de los nuevos sectores tiene su ritmo. Es muy transformador, porque es verdad que cuando de repente sale una empresa como Indra, pues es una empresa que ha crecido mucho en los últimos años y que ya cuando se tiene un cierto tamaño, además uno entra en la política de fusiones y adquisiciones, que también es una forma de ganar tamaño, ¿no? Pero yo estoy convencida que dentro de las empresas que se están conformando ahora saldrán futuros campeones nacionales, y esto es cambio de modelo. El cambio de modelo se está dando ya.
Claro, pasar un horizonte de 10 años es casi asible, ¿no? Es algo que podemos ver, no sé si nosotros, pero desde luego nuestros hijos, ¿no? Lo cual es un horizonte esperanzador, porque ya planteas, bueno, es largo plazo también en términos políticos. Por cierto, ¿cómo lleva el Gobierno este cambio de tempo entre lo que son los tiempos políticos, lo que obliga al corto plazo, a las elecciones que vienen municipales y autonómicas, a luego, es decir, a estar permanentemente con el cálculo, el regate corto y las inversiones que son a más largo plazo? ¿Hay mucha batalla en este...?
Bueno, yo creo que eso es la dinámica política habitual, es histórica y siempre es igual. Yo creo que es bastante predecible, ¿no?, el ámbito político y las posibles discrepancias políticas. Yo creo que este Gobierno ha hecho grandes apuestas de medio y largo plazo. Una de ellas, sin ninguna duda, es su apuesta por la investigación y el desarrollo. Si no hubiera sido por esa apuesta en el año 2000, Fíjese que es un dato también importante. Este país, en los últimos 5 años, ha invertido 50.000 millones de euros en investigación y desarrollo. Lo mismo que en los 10 años anteriores. Si este país no hubiera entrado en esa senda de inversión en I+D+I, ahora, en esta crisis, no estaríamos preparados para hacer frente a esa recuperación en actividades más basadas en el conocimiento. No sería posible, porque no es posible con inversión directa en el corto plazo. Hace falta preparar capacidades. Y esa es una apuesta claramente de largo plazo, de medio y largo plazo. Tema de las políticas sociales, por ejemplo. La ley de dependencia. La ley de dependencia es una gran oportunidad económica para este país. Detrás de las grandes apuestas políticas hay oportunidades económicas. Una ley de dependencia que está generando nuevas demandas donde la industria de nuestro país, las empresas de nuestro país, se deben de posicionar. Y esto se llama actuaciones de compra pública y de regulación. Y ahí será uno de los ejes también de nuestra estrategia estatal de innovación, que por cierto la llevaré también el mes de mayo al Consejo de Ministros, donde creo que podemos articular en torno a ese eje de mercados líderes sostenibles grandes actuaciones que serán muy tractoras de la innovación de nuestro país.
Bueno.
Buenos días, señora ministra.
Yo les agradecería que se presentaran también cuando plantean la pregunta, sobre todo si pertenecen a algún...
Ah, sí, yo me llamo Severino Arias Morillo y soy afiliado al sindicato minero de la UGT. Hoy estoy pensionado por un accidente. En la prensa de hoy, Herminio Sastre, el viceconsejero de Ciencia y Tecnología, acusa a la ministra Garmendia de frenar el Centro Nacional de la Competencia para la Leche. Y le pregunto, señora ministra, ¿cuándo va a dar agilidad para el desarrollo de ese proyecto? Nada más, gracias.
Muchas gracias. Bueno, el consejero sabe perfectamente que el Ministerio no tiene ningún freno. Estamos esperando precisamente a que la Consejería nos diga cuál es la forma jurídica. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la forma jurídica. No es lo mismo un centro tecnológico que un centro de investigación, y esa decisión la tiene que tomar la Consejería. Y a partir de ahí, nosotros desde el Ministerio lo que vamos a exigir a este centro nacional es lo mismo que exigimos a todos los centros nacionales y a cualquier proyecto de investigación que impulsemos, que es excelencia en la aproximación científica. No podemos hacer diferencias entre unos proyectos y otros. Siempre tenemos que garantizar la excelencia en la aproximación científica. Y lo importante no es empezar pronto, lo importante es empezar bien y empezar en igualdad de condiciones de otros grandes centros de excelencia. Y Asturias, sin duda, tiene esa capacidad y hace falta que dé ese paso para ser una referencia nacional e internacional. Y desde luego tendrá siempre al Ministerio al lado en ese camino. Estamos haciendo una inversión importante. Parte de la inversión del Ministerio la canalizaremos a través del CSIC, dentro de esos 27 millones de euros que va a invertir en los próximos años. Y desde luego todas las tecnologías, el conocimiento y las tecnologías en el entorno de la leche son una prioridad para Asturias.
Muy bien.
Juan Cuesta, de la Asociación de Periodistas Europeos. La ministra se ha referido a las dificultades de gobernanza, a las dificultades en la toma de decisiones en materia de ciencia en general, yo creo que en cualquier ámbito de la Unión Europea. Yo me estaba acordando ahora del proyecto Galileo, la cantidad de años que llevamos con este proyecto. Ha habido que resolver problemas de competencias en el seno del propio gobierno, disputa entre ministerios de quién le competía este asunto, y no pocos problemas también en el ámbito europeo, cómo se paga, de qué manera se aborda un proyecto ambicioso como este que pretendía superar al GPS americano. Pregunto si esto no estará frenando cualquier iniciativa europea en materia de ciencia. Digo la dificultad en la toma de decisiones. Con lo vertiginosos que son los cambios tecnológicos, la investigación, la ciencia, las nuevas tecnologías, ¿no llegaremos siempre tarde a esos retos teniendo en cuenta esa dificultad en la gobernanza europea?
Evidentemente, el problema de la gobernanza es un problema enorme al que tenemos que dar solución. En España, desde luego, lo vamos a comprometer por ley y yo creo que es un paso muy importante, y yo agradezco mucho el esfuerzo que han hecho todas las comunidades autónomas en entender la necesidad y en dar un paso adelante junto al Estado en materia de coordinación. Y en Europa, evidentemente, estamos trabajando en el espacio europeo de investigación, que es una necesidad para Europa igual que lo es para España, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión es exactamente la misma. Y un instrumento clave para la gobernanza del espacio europeo de investigación es el Consejo Asesor, que será quien determine la agenda las recomendaciones en cuáles tienen que dar los pasos. Yo creo que el Consejo Asesor incidirá de una forma principal en todo lo que son estandarización de procedimientos a la hora de sus recomendaciones, que por lo tanto los Estados miembros y la propia Comisión tendrá que atender. Y ahí es donde estamos trabajando, en cómo se configura ese comité asesor, que hasta ahora se llamaba CREST, ahora se va a pasar a llamar ERAC, European Research Area Committee, y eso es clave. Y estamos ahí, estamos trabajando, y espero que podamos avanzar en nuestro Consejo de Competitividad del día 26 de mayo para definir cómo es esa gobernancia, quién participa, cómo es la dinámica de Estados miembros y de expertos en varios ámbitos que recomienden esa acción de todo el espacio europeo de investigación. No debemos caer en la tentación de ir arreglando problemas puntuales. Tenemos que arreglar la gobernanza del espacio europeo de investigación, y esta es una prioridad y una necesidad para todos los países miembros, y es ahí donde estamos enfocados, en el ERAC, en este comité asesor del espacio europeo de investigación.
Miguel Ángel Aguilar.
Ministra, no sé si tuvo ocasión de leer un artículo, bueno, periodístico, es decir, no era un artículo científico, pero era un artículo tremendo de Araceli Mangas sobre la producción científica española en términos de su publicación, digamos, en las revistas internacionales homologadas. En fin, las trampucias que se hacen, la falta muchas veces de calidad. ¿Cómo se van a defender ustedes de eso? Este famoso asunto de las agencias de evaluación, que yo recuerdo en su tiempo se quisieron hacer en el ámbito de la universidad y levantó unos sarpullidos enormes. ¿Cómo van a progresar ahí para defenderse de la picaresca?
Bueno, en primer lugar, respecto a la picaresca, como señala, la propia ley también define un comité de ética donde se va a abordar específicamente el tema de las buenas prácticas. Y eso es clave, es absolutamente fundamental para la credibilidad de nuestra ciencia. Yo creo que no es cierto que la ciencia en España tenga un problema de picaresca. Creo que la práctica habitual de nuestro sistema científico es absolutamente estándar en términos internacionales, pero sí es verdad que hay que dar garantías al sistema. Para dar garantías al sistema hay que avanzar en las buenas prácticas que sean de obligado cumplimiento. Y ahí la ley avanza de una forma contundente. Y en temas de en aras de la productividad científica y de la excelencia científica, no solamente yo creo que hemos avanzado mucho en número de artículos de impacto, pero tenemos que avanzar en la élite de nuestra ciencia. Tenemos que señalar, ahora mismo España tiene que estar, no solamente tiene que tener un sistema sólido de ciencia, que ya lo tiene, sino tiene que garantizar estar en la vanguardia internacional de la ciencia. Y para eso tenemos que señalar nuestras fortalezas y nuestras especializaciones. Y tenemos que incentivar a los centros de investigación, tengan el origen que tengan. Yo creo que el Estado no tiene que hacer diferencias, es irrelevante para el sistema que el centro de investigación excelente tenga un origen en universidades, en organismos públicos de investigación, en hospitales, es irrelevante. Lo importante es señalarlos y acompañarlos en el camino, porque sin duda serán referentes, serán banderas de nuestro sistema que trabajarán en la frontera del conocimiento y que serán nuevos emblemas, no solo científicos, sino también, espero que económicos. Y ahí vamos a avanzar a través de nuevos sistemas de financiación de nuestras instituciones.
Ministra, y además de la biomedicina, que efectivamente es un campo en el que se está descubriendo y avanzando mucho, ¿cuáles son las otras fortalezas científicas con las que contamos en este país? A la hora de identificarlas, ¿cuáles serían dos o tres ámbitos en los que me parece que hay una posibilidad de despegar?
Bueno, hay un ámbito transversal muy claro, que son las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Yo creo que esto es una fortaleza importantísima de nuestro país, donde se ha hecho aquí de nuevo una apuesta importante desde el sistema público en invertir. Y esto muchas veces saldrá luego la mala noticia. Vamos mal con la balanza tecnológica. Vamos mal con la balanza tecnológica porque hemos importado muchas tecnologías que eran necesarias para la competitividad de nuestro país. Y ahora esto que ha tenido impacto seguro en la competitividad de nuestro país, lo que se vuelve es en una oportunidad para desarrollar nueva industria, para atender esta demanda. Otro sector importante es el sector de las energías renovables, donde claramente somos referentes a nivel internacional. España en el año 2009 ha sido el quinto país del mundo en número de patentes en energías renovables, y claramente es otra de nuestras enormes fortalezas. Y además en estos dos campos tenemos capacidades científicas, tecnológicas y empresariales, en los tres campos.
No, todavía más, ministra. En todo este asunto tan apasionante de impulsar la inversión y los avances en investigación y desarrollo y demás, alguien detrás de todo esto, hay científicos, hay investigadores. Ya se sabe que un investigador no va a tener la retribución del presidente, pues no sé, de Telefónica.
Ojalá.
Bueno, pero en fin, no se ha conseguido en casi ningún país, yo creo que en ninguno. Pero esa renuncia a estar el número uno en el circuito del dinero está compensada porque en esas sociedades hay otros circuitos de prestigio. El único prestigio no es el de la acumulación dineraria. Hay otros circuitos implantados y con vigencia en la sociedad que dan esa compensación. Este señor es un premio Nobel, está en Princeton, no gana tanto como el de, yo qué sé, el de la Ford, pero en su comunidad, en su país, hay maneras de que él sienta ese arrope social, por así decirlo, el impacto, o fin, medirse en un circuito de prestigio establecido y no reducido a una sola dimensión, ¿no? O sea, que los españoles, que en un momento determinado todos quisieron ser Mario Conde, hay ahora otros circuitos que inciten a los españoles, no digo por el camino de la cartuja, de la renuncia absoluta, pero sí que teniendo un pasar aceptable, ver la compensación esa maravillosa que es investigar y el reconocimiento social sin el cual pues la gente deserta, ¿no?
Evidentemente, el tema de reconocimiento social es absolutamente clave, no para los propios científicos, sino en términos hasta económicos para el propio país. O sea, que el propio país, que sea la ciudadanía española la que demande o la que quiera tener referentes científicos, será un paso adelante, indudablemente, para nuestro país. En eso yo creo que tenemos que trabajar en la divulgación, en el ámbito de la divulgación. Y aquí ha habido, en España hemos tenido una gran carencia. La ciencia española, la ciencia internacional, desde luego la española, quizás por su complejidad o por su excesiva especialización ha vivido de espaldas al gran público. Y paradójicamente esto se ha producido mientras cada vez somos más y más dependientes de la ciencia y la tecnología en nuestras actividades diarias. Y esto hay que ponerlo en valor y hay que señalarlo, pero para ello hay que acercar la ciencia a la ciudadanía. En esto hemos impulsado una gran iniciativa europea, Agenda Ciudadana de la Ciencia y la Innovación, precisamente para encontrar formatos donde el ciudadano y sobre todo los jóvenes se involucren en entender quiénes son los grandes pensadores, los grandes científicos. La iniciativa que hemos lanzado es, hemos identificado 14 personalidades europeas, personalidades que a través de su conocimiento, de su investigación y de su trabajo han transformado nuestras vidas. Por ejemplo, Norman Foster, en todos los ámbitos, Norman Foster, Ferran Adrià, el que inventó Erasmus, el MP3, este tipo de personalidades, donde les hemos dicho que identifiquen un reto que Europa debía resolver en el año 2030 para dar espacio. Y la verdad es que está Jane Goodall también, hay personalidades muy interesantes, ¿no? Y ahora lo estamos metiendo en todas las redes sociales donde los ciudadanos tienen que votar cuál es el reto en que su opinión le gustaría que Europa acometiera. El día 26 de mayo, que es el Consejo de Competitividad de los Ministros de Ciencia, vamos a poner un contador electrónico, bueno, ya está puesto, creo, un contador electrónico que va a medir en tiempo real qué nos están diciendo los ministros de ciencia los ciudadanos europeos. ¿Cuál es la opinión, la sensación de los ciudadanos europeos? Y en este eje de la divulgación tenemos que trabajar, porque es fundamental, porque los ciudadanos tienen que poder posicionarse en las actividades de ciencia, porque cada vez van a ser más y más dependientes de ellas, y por lo tanto tienen que estar formados e informados para entender la trascendencia de sus actuaciones. Y en ese momento se valorará a nuestros estupendos científicos y la excelencia científica que tenemos en España, igual que se valora a la excelencia artística o a la excelencia deportiva, ¿no? Es importantísimo que reflejemos y reconozcamos socialmente a nuestros grandes científicos.
Creo que tenemos una última pregunta.
Buenos días, señora ministra. Mi nombre es Jesús Fernández, soy el director de la Fundación Prodintec. Yo quería preguntarle sobre un agente que yo considero bastante clave dentro del sistema de innovación español, que son los centros tecnológicos. Creo que somos claves porque ayudamos muchísimo a transferir el conocimiento tecnológico a las empresas y a convertirlo en valor, y especialmente a las pymes. Y además somos muy activos en el retorno de fondos europeos dentro del programa Marco y otros programas que existen. Sin embargo, en el plan innovación que se ha presentado recientemente, creemos que estamos en un segundo, tercero, cuarto plano y hay programas como Impacto que suponen importantes trabas para nosotros, ya que limitan mucho la colaboración nuestra con las empresas al financiar exclusivamente el 20% de nuestros gastos y dejarnos el 80% sin cubrir, que en principio se deberían cubrir con retornos de esos proyectos, cuando lo lógico sería que los retornos de esos proyectos fueran directamente para las empresas. Yo quería preguntarle sobre esta problemática y cuál es su opinión sobre los centros tecnológicos. Gracias.
En primer lugar, mi opinión sobre los centros tecnológicos es de absoluta relevancia respecto a la figura. Creo que han sido figuras claves en la evolución de la transferencia del conocimiento al sector productivo, o sea que vaya por delante el reconocimiento a la figura de los centros tecnológicos. Pero creo que nuestro sistema de incentivación y por lo tanto de subvención a las actividades de I+D+i, tanto en el sistema público como en el sistema privado, ha adolecido de una excesiva segmentación. Y creo que la segmentación nunca trabaja en aras de la competitividad. Y lo que queremos es perseguir objetivos claros. Y no vamos a hacer ni a proteger a los agentes. Lo que les vamos a pedir es resultados. Y las fórmulas de subvención o de financiación habrá que analizarlas en función de los objetivos del proyecto. Desde luego, nosotros vamos a renunciar a establecer casillas para los agentes, porque creemos que trabaja en contra de la competitividad del sistema. Lo que queremos es un sistema de I+D+i integrado y cohesionado y especializado. Y todas nuestras actuaciones, no solamente en el ámbito de la innovación, sino también en el ámbito de la investigación, todas llevan y persiguen los mismos objetivos, que es agregación de capacidades, especialización, internacionalización y eficiencia y eficacia en la gestión. Y todas las iniciativas cumplen estos cuatro parámetros. Todas las que hemos puesto en marcha: campus de excelencia internacional, institutos de investigación sanitaria, programas CENIT para las empresas, todas persiguen lo mismo. Y luego lo que queremos es simplificar la vida al usuario, hacer grandes convocatorias más importantes donde el usuario, independientemente de su origen, se pueda presentar.
Me reservo la última pregunta, ministra. ¿Le preocupa con la crisis económica que la fuga de cerebros, que ha sido tradicional y uno de los grandes hándicaps de la cultura empresarial y científica española, se recrudezca? Es decir, que los jóvenes tengan que irse fuera, no tanto porque les dan más oportunidades, sino sencillamente porque no hay tejido en estos momentos en España, ni hay dinero, ni hay inversión privada, y la pública está constreñida por las circunstancias, y que eso empuja a los chicos a irse, por ejemplo, a India.
No sabe lo que me alegra que me haga esta pregunta.
¿Cuánto me alegra?
Y además especialmente enfocada a los jóvenes, porque creo que esto hay que pasar de las opiniones a los datos. Y concretamente hay la convocatoria que yo creo que es más emblemática de lo que significa la excelencia científica europea, son las convocatorias del IRC, el Consejo Europeo de Investigación, que solo financia excelencia científica, solo atiende a los proyectos y a las personas sin atender ni orígenes ni nada, ¿no? Bueno, el resultado de la última convocatoria de los jóvenes, concretamente de los jóvenes investigadores europeos, somos el cuarto país europeo en recibir jóvenes investigadores. Por cierto, el 50% de ellos se van a Cataluña, que también es un dato a tener en cuenta. Quiere decir que nuestras instituciones científicas son ya atractivas a la hora de atraer talento internacional y, además, específicamente, joven talento internacional. Lo que nos debe preocupar a todos los países, desde luego a España, es el balance. El balance es, no tenemos que estar preocupados porque los españoles salgan fuera. es que es fundamental que salgan. No solamente nos tiene que preocupar, lo tenemos que incentivar. Los jóvenes tienen que salir fuera, es parte de su formación científica, es la experiencia internacional. Lo que tenemos que estar ocupados es en atraer y retener a los mejores, independientemente de su nacionalidad. O sea, el dato importante es la balanza de nuestros cerebros. Esa balanza es lo que nos tiene que importar. Y ahora mismo nuestra balanza es cada vez más y más positiva. Y además, no hay que confundir lo que es no poder investigar en nuestro país y tenerse que ir, y esto es fuga de cerebros, con lo que se está empezando a dar ahora, que es que gracias a la trayectoria profesional que ya se puede dar en nuestro país, porque hay grandes centros de investigación, hay grandes científicos que empiezan a ser referentes para otros países y que también intentan atraerlos. Porque es bien distinto. Una persona que no ha podido desarrollarse en su país se desarrolla en otro y toda su capacidad relacional se desarrolla en ese país. Un profesional, un científico que ha hecho una gran carrera profesional en España y es una referencia, allá donde vaya estará conectado con las capacidades de nuestro país y, por lo tanto, es una cierta inversión de nuestro país. O sea, que hay que distinguir cuál es el momento de nuestro país. Igual que nos alegramos y hablamos de que nuestra ciencia, nuestro cine es muy bueno porque tenemos grandes actores en Hollywood y nuestros deportistas de élite también son muy buenos porque están en nuestros países, no es una desgracia que grandes científicos de nuestro país decidan tener un tramo profesional de su carrera fuera de nuestros países, sobre todo cuando ya han demostrado que están en la cima y van a seguir haciendo ciencia. Lo importante es que el balance vaya a ser cada vez mejor, que esto es lo que ha hecho Estados Unidos muy bien, donde la balanza es claramente positiva. Los países emergentes están mejorando, están duplicando su balanza de talentos de una forma amenazante y que hay que vigilar. Y es Europa en general es neutra, no ha pasado nada en los últimos 10 años respecto a su balanza de talentos. En España tenemos que procurar en ser cada vez más atractivos en atracción de talentos. No nos preocupe tanto que de forma individual haya una persona que decide establecer un tramo profesional fuera de nuestras fronteras.
Ministra, le agradezco mucho esta visión, estos tiempos turbulentos que nos tiene tan preocupadas. Ojalá se haga realidad y, sobre todo, ministra, que la fuerza le acompañe.
Muchísimas gracias.
Bueno, despedimos a la ministra, pero continuamos. La pausa vendrá luego. Yo les invito a quedarse porque ahora vamos a analizar un poco más algunas de las cuestiones que haya dejado apuntadas. A ver, Rafael Rodrigo, Marcos Peña y Claudio Aranzadi, por favor.